Bueno, buenas tardes a todos. Aquí en nuestro capítulo 33, un capítulo con un título un poco controversial, cómo volverse digital sin tener puerca idea de eso. Digamos que aquí estamos gracias a nuestros patrocinadores, los acaban de ver por
título.
Y Calling, también vimos por ahí a nuestros amigos de la comunidad Circo, y entonces a todos ellos les agradecemos, porque sin el apoyo de ellos no podríamos hacer este episodio número 33. Entonces le voy a dar paso a Carlos Mario para que nos presente el invitado de hoy, que la verdad tiene mucho conocimiento en el tema que vamos a tratar hoy. Dale, Carlos.
Bueno, gracias Alejo. Como tú dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan. Es muy alentador cada vez que tenemos un capítulo sentir pues por ahí cada vez más de que nos están escuchando, nos dicen en la calle. La semana pasada o antepasada salió alguien posteando, hablando en LinkedIn sobre los podcasts, cómo se había convertido en una fuente de adquirir conocimiento mientras estás haciendo otras actividades. Y muy orgulloso, Julito, te cuento pues que salíamos en el top 3 de la señora que nos posteó. Alejo la va a saludar ahora pues porque ya nosotros somos fan de ella también. Y bueno, saludos también a la comunidad Circo, esa comunidad de innovación, transformación digital Colombia, que cada vez nos unimos más, generamos lazo y generamos networking de valor, donde tenemos personajes aquí como Julio Pisa, un experto en los temas digitales. Yo no voy a briefear pues como en qué, pero Julio es una persona de verdad con mucho bagaje, mucho conocimiento. Solamente voy a mencionar que ha trabajado en grandes corporativos y trabaja en grandes corporativos del país en los temas digitales, y además lo combina con la docencia. O sea que eso pues para mí de la teoría, pero con la práctica, es lo mejor que puede pasar. Yo soy muy, yo debato mucho de solamente la teoría. A mí valoro mucho la práctica, entonces por eso es muy valioso para mí pues cada escenario que tenemos con Julio. Y bueno, Julio, muchas gracias por aceptar este espacio. Vamos a disfrutarnos esto. Saluda a todos nuestros seguidores y a disfrutárnoslo. Se nos quedó parqueado Julio.
Congelado Alejo. Julio, sí, parece que nos quedó congelado Julio. Bueno, Carlos, creo que... Bueno, aquí volvió.
Ya.
Listo, ya. Ahora sí, Julio.
Pánico
nada
escénico.
De pánico escénico. Nada de pánico escénico.
Caliche y Alejo, muchas gracias.
Otra de las características de Julio es que es presentador. Lo utilizamos como moderador de nuestras charlas y todo. Entonces, Julio, bienvenido, hermano. Saluda a la gente.
Caliche, Alejo y a toda la audiencia. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Digamos que, como lo mencionas, yo creo que la experiencia se ha adquirido a través de los años. Yo no creo tanto por temas a nivel académico, sino que también yo creo que cuando uno empieza a experimentar, a equivocarse, a hacer pruebas, ensayos, errores, lo bonito de eso es aprender sobre la marcha. Y es parte de lo que yo quiero transmitirles hoy, porque estos son temas que realmente nadie puede decir que tiene la última palabra, y en temas digitales, después de pandemia nos dimos cuenta que esto también ha ido cambiando y transformándose. Entonces, de verdad, gracias por la invitación y qué bueno poder aportar un poco del conocimiento que uno tiene o de la experiencia que se tiene a las diferentes personas que nos ven o nos escuchan.
Qué bien, Julio. Julio, digamos, contémosle algo a la gente. ¿De quién es Julio? ¿Qué ha hecho? De pronto su recorrido, porque al final, como decís, aprender sobre la marcha, seguramente sobre esa marcha aprendiste de este tema de omnicanalidad y retail digital, ¿cierto? Entonces, contanos un poquito de ese recorrido que has hecho y quién es Julio. También, si tenés una pasión que por ahí nadie sepa, como dice Carlos Mario, ¿será que ya sos apasionado por ser presentador, un maestro de ceremonias o algo?
Alejo, me hiciste acordar que en estos días estaba hablando con alguien, un amigo acá en el trabajo, y le decía que yo había desarrollado teatro, pues estuve en clases de teatro, hice teatro durante muchos años, yo creo que por ahí unos 8 años, y eso, no crean, al final uno se da cuenta que todo lo que va aprendiendo en la vida le sirve en algún punto, en algún momento le llega a servir. Entonces creo que eso me ha permitido un poco expresarme o no tener como tanto pánico escénico frente al público, sin decir que estar en estos espacios también todavía genera un poquito pues como de susto. Alejo, un poco como sobre mí, yo trabajo aproximadamente, yo creo que hace unos 30 años, yo tengo 42 años, desde muy pequeño empecé con mi papá y yo creo que me inculcó ese tema como del emprendimiento, y en ese entonces pues uno se buscaba o se rebuscaba la vida de alguna forma para pagar cositas que se necesitaba para el colegio. Mi primer, digamos, como trabajo fue a través de Cadenalco y partí de ser simplemente como un empacador. Luego ya se dieron diferentes oportunidades para llegar a Grupo Éxito, y dentro de esa experiencia, la cual fue muy bonita, yo tengo que dar las gracias, es porque en algún momento se presentó una oportunidad para trabajar en el equipo digital. Eso fue hacia el año 2011, pero yo les digo, yo no sabía absolutamente nada de digital. Cuando a mí me preguntaron, venga, ¿usted por qué quiere estar en el equipo digital? Lo primero que les dije es porque tengo muchas ganas. Entonces yo creo que uno, al final, también las ganas hacen parte, digamos, de aventurarse por caminos que muchas veces no hemos recorrido, pero que nos permiten el día de mañana trazar un futuro que hoy puede consolidarse como en la profesión, ¿cierto? Dentro del Grupo Éxito estuve en diferentes roles los últimos 15 años en el mundo digital, en el equipo de omnicanalidad. He aprendido muchísimo, es una gran escuela. Quiero mucho a Grupo Éxito y creo que también ha sido una compañía precursora en muchos frentes digitales. Y actualmente estoy con Postobón, también en el equipo digital, y hoy en día creo que también dentro del proceso que venimos trabajando con el equipo es un reto muy lindo, y es seguir o continuar desarrollando en la participación del mundo digital dentro de la organización, pero ahora más que desde el retail, es directamente desde el CPG.
Perfecto. Julito, y antes de que pasemos a las preguntas pues ya puras y duras, ¿cómo llegaste entonces a ser profesor, a ser docente? ¿Por qué llegaste a esa parte de la docencia? ¿Fue en el 2011 apenas ibas a aprender de digital?
Así es.
Digo, 2011 apenas y 2011 fue hace muchos años.
Caliche, me parece que fuera ayer. Pero ve, en el 2011 empieza como esa carrera de aprendizaje en el tema digital, con muchos estrellones, con muchos golpes contra la pared, pero creo que también permitiendo como abrir trocha. Yo creo que en el mundo digital muchas compañías hemos hecho eso. Y en el tema de la docencia puntualmente, lo que ocurrió es que yo terminé mi especialización hacia el 2012 y luego hacia el 2013 me permitieron la oportunidad en una universidad que quiero mucho, fue la que me permitió ser docente, que es UMED, y empecé a dar clases en pregrado. Y sin saber nada, sin tener pedagogía, sin tener ni media idea de cómo es ser docente, pero yo creo que al final es también un tema de pasión, de convicción, de que a uno le guste, de que uno quiera transmitir conocimientos. Yo creo que eso es algo también muy bonito de lo que significa este mundo digital, y es que muchas personas nos hemos hecho a pulso, no porque hemos ido a una universidad, sino porque hemos aprendido, y ese aprendizaje lo vamos transmitiendo a otras generaciones. Entonces yo creo que eso es lo lindo. También en parte por eso me gusta ser profesor, y creo que en los equipos de trabajo en los que he estado, lo que más me gusta es poderles transmitir el poquito o mediano conocimiento que tengan.
Perfecto. Qué bien, Qué bien, Julio. Julio, empecemos, como dice Carlos Mario, las preguntas en sí. Y como el título de este episodio es como el verse digital sin saber nada de eso, pues yo creo que es una pregunta que, aunque de pronto a mí y creo que a Carlos Mario también no nos gustan mucho las definiciones, pero sí es como enmarcar esa palabra omnicanalidad. ¿Desde dónde va hasta dónde llega?
De acuerdo, Alejo. Lo primero es, muchas veces uno piensa que para verse inmerso en el mundo digital tiene que saber, o tiene que haber estudiado, o tiene que ser un berraco, o una persona supremamente profesional en el tema. Y lo primero que yo quiero transmitirle a quienes nos escuchan es, yo creo que esto es un tema de querer. Muchas compañías en el 2020 no tenían un e-commerce desarrollado, no tenían página, no tenían canales digitales, y lo que hizo que empezaran a volcarse a eso fue la necesidad. Entonces, muchas veces también uno llega a la estrategia por necesidad y otras veces llega porque realmente lo planea, ¿sí? En este caso, Alejo, lo que yo te digo es, muchas compañías en Colombia hoy están desarrollando procesos omnicanales, entendiendo, definamos como esa palabra omnicanal, y la omnicanalidad no es únicamente tener a disposición del cliente muchos canales de atención digitales, sino que me gusta mucho la frase que alguna vez escuché de un vicepresidente francés, Guillaume Marié, y el hombre decía una frase simple, pero para mí es muy poderosa, y es, la omnicanalidad es lo que el cliente quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Y esa frase a mí se me quedó marcada porque es sencilla, pero es muy diciente y al final está centrada en el cliente. Y lo segundo es que la decisión por dónde comprar, en qué momento comprar y a dónde quiere que le llevemos ese producto es del cliente. Esa decisión al final es del cliente. Las compañías muchas veces parten de estrategias internas y luego son llevadas al cliente. Yo creo que algo también que ahorita vivimos en el equipo de canales digitales de Postobón es desde afuera hacia adentro, es decir, partir desde el cliente. Y no puedo decir que hoy somos una compañía totalmente omnicanal, sin embargo, lo que sí puedo decirles es que estamos trabajando fuertemente como una compañía que no solamente ya es multinegocio, porque ya también estamos en otras categorías, sino que también estamos muy orientados a seguir desarrollando experiencias en diferentes canales y que sea el cliente quien tome la decisión en qué momento comprar y por dónde comprar. La compañía va a disponer de esos canales brindando una excelente experiencia. Es para mí como una definición simple de lo que es omnicanalidad, Alejo.
Qué bien, Julio.
Listo. Nosotros, yo me voy a devolver un poquito, me voy a quedar con dos cosas que nos has dicho hasta este momento. A mí me gusta ir haciendo para ir retomando, porque te cuento pues que hay personas, ahí me estaba mostrando a Leo por interno, muy contento, hay bastantes personas conectadas en LinkedIn y en YouTube.
Qué bueno.
Entonces, dijiste dos cosas importantes hasta este momento. Uno puede llegar a la estrategia o por necesidad o por planeación.
Sí, así es.
En esos dos casos. Y me estás mencionando eso que te quedó del francés con el cual yo también trabajé.
Ajá.
Darle la omnicanalidad es darle al cliente lo que quiere, cuando quiere y cómo lo quiere y por donde lo quiere.
Así es, así es.
Entonces voy a pararte ahí porque yo quiero que si esto se nos acabara ya.
De acuerdo.
Los 3-4 mensajes que Julio va a mandar a la gente que está conectada para la casa. Y alrededor de eso entonces ya empezamos a conversar en foro.
Caliche, Alejo, vean, si el podcast finalizara en este instante, yo le diría a quienes nos están escuchando que el resumen de este momento y de esta información que quiero transmitirles es básicamente 4, y es, lo primero, si yo quiero empezar a entender sobre el mundo digital, tengo que empezar a investigar. Para mí eso es lo primero, y es que yo creo que la creatividad muchas veces también nace de la exploración. Y yo en los equipos de trabajo, y yo creo que donde he trabajado, muchas veces uno no trabaja con personas superdotadas o con un coeficiente intelectual de 160, eso no es tan importante. Yo creo que lo importante es cuando las personas tienen ganas también de desarrollar, explorar, entender, buscar, y desde ese, desde esa búsqueda se encuentran y se generan insight e input para desarrollar nuevos procesos. Entonces, para mí lo primero es la investigación, la exploración. Ese es el principio. El segundo punto que yo quisiera dejar es que hoy en día hay múltiples plataformas, es decir, el mundo digital está a la mano, está en el celular, está en el computador, está a través, digamos, de plataformas que están disponibles en la internet. Y yo creo que en la medida que uno va investigando, también se va dando cuenta que hay muchas de esas plataformas a las cuales uno puede acceder de manera gratuita, que puede explorar para su negocio, no tiene que pagar nada y que posiblemente le pueden ayudar a generar un tráfico o un relacionamiento con clientes. Y no necesariamente estoy hablando de un CRM costoso o de una plataforma que pueda significar un feed mensual. Estoy hablando de plataformas como Mercado Libre, Facebook Marketplace. Sí, Rockefy, por ejemplo, para el tema de dropshipping, ¿cierto? Hotmart también y otras más. Listo, ese es el segundo punto. Es decir, hay herramientas disponibles gratuitas a las cuales yo hoy puedo acceder simplemente cacharreando y explorando y jodiendo en ellas. También puedo ir mejorando y desarrollando un conocimiento también a través de las mismas. Un ejemplo ahí, Caliche y Alejo. Muchas veces yo le digo a la gente que explore en Facebook Marketplace, la gente no me cree, pero yo les digo, yo he vendido cosas en Facebook Marketplace en 2 días. Me empiezan a escribir muchísimas personas y en menos de una semana yo ya he vendido productos que a través posiblemente de un e-commerce yo me hubiera demorado muchísimo más tiempo. ¿Listo? Como para que tengamos eso en contexto. El tercer punto es que también muchas veces nos hablan de marketing digital y en temas de marketing digital uno piensa que eso es muy complejo o que uno tiene que ir pues a la universidad o hacer ciertos cursos para poder generar una experiencia, una expertise en el frente. Y yo les digo, miren, el marketing digital se puede resumir como en 4 frentes, como en 4 pilares. El primero es todo lo que tiene que ver con el mundo web. El segundo son las redes sociales. El tercero son los motores de búsqueda. Y el cuarto es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con el cliente. Si uno empieza a trabajar un frente en cada uno de esos pilares, yo les digo, ustedes ya están haciendo marketing digital. Entonces, muchas veces también nos perfumamos. Creemos que eso tiene que evolucionar, tener equipos gigantes de trabajo. Pero cuando uno también ve que alguien ya está vendiendo en Instagram, ya está vendiendo en redes, pues le están faltando otras 3 aristas de ese marketing digital. Y es o la aplicación o la web, o empezar a desarrollar un tema de mensajería, que puede ser a través de SMS, a través de push notification, o el tema de los motores de búsqueda, que principalmente es Google. Ese es como el tercer punto. Y el último, para cerrar, es, miren, yo soy un convencido de que uno no está solo y de que es muy importante generar redes y uno tiene que rodearse de personas que le puedan aportar a uno conocimiento en estos temas. Entonces, ese conocimiento no necesariamente está en alguien cercano o que pueda estar a un WhatsApp, muchas veces está en espacios como estos donde uno pueda escuchar, entender que hay personas que de pronto me pueden orientar un poco en alguna inquietud, duda. Y eso es simplemente una pregunta, una conversadita chiquita, y a través de esa conversada se desarrollan procesos, amistades, y por qué no, en esa pequeña respuesta pueden haber soluciones a trabas que pueda tener un negocio en este momento, que puede ser desde muy pequeño hasta el grande. Entonces, generar redes de conversación, buscar amigos, buscar ayudas, y como dicen por ahí, es mejor tener amigos que plata.
Julio, ahí en esa última parte y en ese último consejo, pues como decía ahorita Carlos Mario, 2011 vos llegaste al mundo digital. Digamos que para unos puede ser muy tarde porque internet ya venía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero ahí hay una cosa y que se valora también mucho, y es no hay que empezar a correr porque ya adelante pasó mucha gente, sino porque detrás también viene, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes fueron los que te conectaron de una a ese, a ese mundo digital, ¿cuáles fueron esas conversaciones? Si te acordás de alguna persona que fue la que a vos te disparó la chispa, pues te metieron a un departamento digital, pero uno dice, ¿cómo cojo esto? Pero tuvo que haber alguien que te ablandó el cerebro y que vos dijiste, ah, por aquí es. ¿Quién fue?
Alejo, me encanta esa pregunta porque sabes que esa pregunta toca fibras y uno... Yo siempre he sido una persona muy agradecida y yo tengo que mencionar, por ejemplo, a la persona que a mí me dio la oportunidad de estar en digital, que fue Ricardo Henao. Él actualmente está como vicepresidente en Grupo Cristal, ¿cierto? El hombre en ese momento tenía a cargo, en ese entonces se llamaba como Canales Alternos, y tenía Virtual Éxito. Virtual Éxito y todo lo que son como los negocios complementarios en Éxito. El hombre tenía una convocatoria para negociadores, compradores en el área digital. Eso estaba demasiadamente nuevo, porque Virtual Éxito, si bien nació en el año 98, muy por los lados de Mercado Libre, si ustedes me preguntan, realmente logró explosionar hacia el 2010, que eso también tiene que ver, Alejo, con lo que decías, vení, pero es que ya había Amazon, eBay, Mercado Libre, ya existían hace rato, eso es totalmente cierto. Pero si ustedes me preguntan, cuando yo era pelado, en ese entonces yo qué hacía para comprar a través de temas digitales, la verdad, lo único que uno medio exploraba tenía que ver con Mercado Libre, y en ese entonces también existía De Remate y otras compañías que después fueron adquiridas. Entonces, Ricardo me dio la oportunidad de estar en temas digitales y vuelvo al punto que creo que les mencionaba antes, y es... Yo le dije, Ricardo, yo no sé de temas digitales, y me dijo, pero usted tiene ganas, usted le gusta este cuento, y le dije, me encanta. Y yo ya había cacharreado con algunos temas, obviamente yo ya había tenido celular a través del tema del Viper en ese entonces también, ya se empezaban a gestar temas. Yo estoy hablando de temas muy antiguos, quizás algunas personas que es eso, pero yo te digo, mi primer celular fue en el año 98, y yo tuve Viper, póngale, por allá en el 96. Entonces uno ya empezaba a tener algunos pinitos de estos temas. De hecho, recuerdo un amigo que llegó de Estados Unidos en ese entonces, póngale, más o menos en el 97, y el buscador en ese entonces no era Google, el buscador era Altavista. Y buscábamos musiquita que nos gustaba de ese entonces a través de Altavista. Ese era el buscador, o ya no existe.
Claro. Julio, por aquí en interno, en LinkedIn, hay un comentario, no nos salió pues aquí en la pantalla, pero lo voy a hacer, de Claudia Marcela Bedoya, y dice, ¿cómo involucrar al cliente de manera adecuada en el tema de digital?
De acuerdo, ve, es una pregunta muy buena, Claudia, y yo creo que, a ver, el cliente lo tenemos que tener en cuenta en todos los procesos de relacionamiento, pero también, digamos, de desarrollo de negocio. Es decir, muchas veces cuando en las compañías en las que he estado y en la actual, cuando vamos a desarrollar un producto digital, lo que hacemos es también sentarnos con el cliente, escucharlo, entenderle y saber más o menos qué es lo que le gustaría. Mi primer consejo, Claudia, es siéntate y escucha al cliente. Tenemos que obedecerle y escuchar y hacer 100% lo que nos pide el cliente. Posiblemente no, porque como decía Henry Ford, si le hubiéramos preguntado al cliente qué hubiese querido, quizás la respuesta hubiese sido...
El caballo.
¿Cierto? Algo así es como la anécdota. Y no hubieran desarrollado los vehículos. Entonces, en ese sentido, sí hay que escuchar al cliente. Eso es algo que no pierde vigencia. Lo segundo es que hoy en día existen procesos de experiencia del cliente, lo que se denomina CX, Customer Experience, en donde se tocan diferentes puntos donde el cliente está teniendo algunas fricciones y en otros puntos donde está teniendo buenas experiencias. Mi propuesta es levantar, si hay equipo de servicio del cliente, de experiencia del cliente, levantar como una especie de Customer Journey y a través de ese mapeo entender los puntos de fricción. Y en esos puntos de fricción empezar a atornillar y a mejorar esos puntos que no, en los que no estamos generando buena experiencia. Ese es como el segundo consejo. Y lo tercero es que en temas digitales, recuerdo una vez cuando uno de los directivos que tuve visitó las oficinas de Facebook y las oficinas de Google, él se trajo como tres tipsitos muy bacanos, y uno de esos no se me olvida, y es que cuando fueran a desarrollar una aplicación o un producto digital, hay que poner a probar a las nuevas generaciones ese producto. Y estoy hablando de los nativos digitales, pelados de 16, pelados de 18 años. ¿Para qué? Para que ellos que hoy ya tienen la tecnología muy metida, lo tienen como en un chip, nos den su feedback de qué están viendo, de qué ven bien, qué no ven bien. Entonces, yo creo que es una retroalimentación permanente de lo que uno está haciendo para el cliente, pero también es muy importante tener en cuenta que ese cliente muchas veces no necesita tanto como uno se imagina. Uno a veces se imagina un Rolls Royce y quizás el cliente lo que quiere es un vehículo más sencillito para transportarse. Entonces, es también estar en línea con el público al cual me estoy dirigiendo. Otro ejemplo, chiquitico. Y es, una vez con un estudiante, él me decía que habían desarrollado una aplicación que valía cerca de 1,000,000,000 de pesos para poder atender al público B2B del sector ferreterías. Pero resulta que nadie la estaba usando, o quienes lo usaban eran muy pocos, que realmente el cliente estaba utilizando era WhatsApp. Y yo lo que aprendí y también le transmití en ese momento al estudiante es, primero, yo creo que antes de ir a desarrollar una aplicación de 1,000,000,000 tenías que haberte ido por algo más pequeño, ¿cierto? Y probar con algo sin arriesgar tanto. Y lo segundo es que uno no tiene que pelear con los canales de preferencia del cliente. Si el cliente está usando WhatsApp, pues entonces teníamos que haber desarrollado quizás funcionalidades a través de automatización con WhatsApp para que el cliente se sintiera mucho más a gusto con la atención. Creo que, no sé si logro responder a la pregunta de Claudio.
Perfecto. Julio, yo tenía por aquí, yo quería hacer énfasis en el título que escogiste, porque a mí me pareció muy, muy apropiado como pa lo que nosotros queremos aquí. Nosotros siempre, el interés de este podcast es transmitir algo de conocimiento, facilitarle a otros como el camino. Con lo que nosotros conversamos aquí, vos decías, vení, pero si no sabes nada de digital, cómo ir metiéndote en este mundo. Entonces, listo, vos has estado en grandes corporativos, pero voy a poner, soy un emprendedor o soy una empresa pequeña. Primero, ¿cómo diferenciar o cómo identificar qué es lo que necesitas en esos primeros pasitos digitales? Pues que una cosa es, por ejemplo, Grupo Éxito, que tiene un portafolio súper amplio, que yo digo, el e-commerce es clave, es corazón. Y por ejemplo, de pronto Postón, que es bebidas, de pronto es un portafolio más corto. Entonces yo decía, pues para mí, yo digo, yo desde Grupo Éxito le meto la candela al e-commerce, pero de pronto en Postón le meto más a los canales de relacionamiento, como no sé, en su momento el chatbot, las líneas de atención, que también son medios digitales, no todo tiene que ser e-commerce. Entonces, ¿vos cómo le decís a esas pequeñas empresas, a ese emprendedor, hey viejo, venga, no todos tienen que seguir el mismo libreto, el mismo camino, sino cómo se identifica eso, Julito?
Caliche, yo no mencioné, pero es importante con la pregunta que me haces, que me gusta también mucho, y es, yo en el 2014, paralelamente, estaba trabajando en Grupo Éxito, pero uno también en algún momento emprende algunos negocios personales como para ver de pronto si explosiona o no. Yo creé una tienda, obviamente me asesoraron un poquito porque yo no era experto creando tiendas, pero en ese entonces yo creé una tienda en Shopify. Shopify ya existía hace rato, ¿cierto? Yo pagaba en ese entonces más o menos 75,000 pesos mensuales, y yo creé un e-commerce porque yo quería vender productos de los que yo compraba. ¿Qué productos compraba normalmente? Obviamente también, yo he tenido también como mis rayones, y a mí me gusta coleccionar mucho. Y yo colecciono cositas como viejas, como retro, como muy vintage. Entonces yo empecé a vender ese tipo de productos en el 2014. Y resulta que obviamente creé el sitio y yo dije, dentro de la estrategia yo tengo que lograr que este sitio lo visiten. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer? En ese entonces, el que yo tenía a la mano, 2014, era Facebook. Instagram todavía o no había tomado relevancia o no era muy fuerte o todavía no había llegado a Colombia, no lo recuerdo, porque yo recuerdo tener Instagram desde el año 2015, ¿cierto?
De acuerdo.
Entonces, sí, más o menos por ahí. Entonces, yo, ¿sí?
Sí, sí, más o menos esa es la época que yo también me acuerdo de...
Más o menos por ahí, ¿sí o no? Entonces, yo lo que hice fue apelar a algo muy importante dentro de Facebook, obviamente entendiendo que Facebook en ese instante era otro, pero yo dije, yo tengo que crecer mi comunidad para lograr que esa comunidad visite el e-commerce. Yo no me fui a Facebook a vender, yo me fui a Facebook a generar contenidos. Ojo, yo no era experto ni en social media, ni en generación de contenidos, ni en marketing de contenidos. Yo no era experto en eso, ni puedo decir que yo tampoco lo soy, pero la intuición y lo que había aprendido en el éxito me decía que yo tenía que empezar a crear comunidad. Y lo que yo hice fue empezar a sacar videos de YouTube, a pegarlos en Facebook y a apelar a la nostalgia. Esa fue mi estrategia. Yo empecé a trabajar con la nostalgia de la gente. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y cuánto le metías? Miren, yo había semanas en que le metía 40 mil pesos a Facebook. Les estoy diciendo literalmente lo que pasaba. Pero había semanas en las que yo generaba contenidos orgánicos. Al final, pueden visitar hoy, no he vuelto a meterme, pero existe la fanpage, se llama Mi Retrotienda. Se pueden ir a Facebook, Mi Retrotienda, y van a ver que tengo más o menos unos 10 mil seguidores. Yo no volví a generar contenidos después del 2015, 2016. ¿Por qué? Porque ya llegan otras prioridades y ya pues me desentendí y creo que también empecé a agotar inventarios, importar ya era otro cuento, ya no era un dólar de 1,800, era un dólar como de 2,800, no lo sé. Pero, Caliche, ve, lo primero es decirle a los que son emprendedores, uno, empiece por poquito, váyase para Instagram, váyase para Facebook, si es muy bueno generando contenidos y a usted le va bien con la cámara, entonces váyase para TikTok y genere contenidos que primero creen comunidad, eso es lo primero, antes de ir a pagar millonadas para que usted traiga a la gente del pelo a que le compren en su sitio, ¿cierto? Sí. Lo segundo es que no tengo plata para pagar en Shopify o en Vites o en lo que sea, pues entonces vaya a crear una página en Wish. Y en Wix es gratuito, así el dominio sea todo horrible, y no tengo un dominio propio, pero puedes pagar para que le pegues el dominio tuyo, el DNS, y pues entonces empiezas a subir tu catálogo de productos. Y vamos a suponer que no, que eso es muy enredado, que es muy enredado uno tener el catálogo de productos en un e-commerce. Entonces crea una tienda en WhatsApp, y a través de WhatsApp puedes tener una tiendita que puede tener unos 20, 25 productos. Va a tener carrito de compras, eso es WhatsApp Business. No vas a tener un link de pagos o no vas a tener una pasarela de pagos, pero sí vas a tener un contacto directo con tu cliente. Para mí, esos son unos primeros pasos que puedes dar. Y lo otro es, venga, pero ¿y dónde me estás dejando a Mercado Libre? Mercado Libre es una alternativa genial, es muy importante. Pero en Mercado Libre te cobran comisión. Si de pronto no estás dispuesto a pagar esa comisión, el otro consejo es, ¿y qué tal si te vas para Facebook Marketplace? En Facebook Marketplace, tenés muchísimas personas llegando, podés generar pauta desde Facebook Marketplace y yo les digo, eso es negocio fijo. Si usted sabe poner unas fotos lindas, o sea, si pones una sola fotico en Facebook Marketplace, eso no es tan atractivo, pues si pones unas 6, 8, 10 foticos, ya la cosa empieza a mejorar. Pone una descripción querida, pone de pronto algunos datos de contactos ahí, digamos, como de manera muy implícita. Y yo les aseguro, Marketplace tiene una muy buena tasa de efectividad.
Tremendo. Oiga, 11 mil seguidores, Alejo, tiene Retrotienda.
Mi Retrotienda, 11 mil seguidores.
No deje tirado eso. Con 11 mil seguidores no la deje tirada.
No. Claro, todavía se puede reactivar, Juli.
Sí, seguro que sí.
Y digamos que puede ser que no la manejes vos, porque también hay gente a la que uno le puede pagar para que la maneje, ¿cierto? Entonces lo que estás diciendo de no estamos solos, ensayar con lo mínimo, antes de lo que te decía tu alumno, vení, le invirtieron tanta plata, no, vení, que es que con cero pesos, aquí hay un tema que le gusta mucho a Carlos Mario y es el bootstrapping. Sí. es casi que hacerlo con las uñas.
Eso es.
Entonces, de ahí se puede sacar muchos, digamos, como muchos experimentos, y obviamente puede que a uno le funcione Facebook, puede que otro se conecte más con Mercado Libre, ¿cierto?
Así es.
No es tampoco que, entonces, porque Julio dijo, y Julio es un experto, entonces Julio me hizo meter la plata. No, a uno les va a funcionar una cosa y a otro les va a funcionar otra. Yo quiero aprovechar ese momentico para recordar los patrocinadores y también para una noticia. Carlos Mario, ¿me deja dar la noticia?
Claro, bien, pues, dale.
Listo, voy a poner primero los patrocinadores. Recordemos que sin estos patrocinadores, esta generación de contenido, como dice Julio, haga contenido que genere comunidad, y la verdad es que sin estos patrocinadores el generar contenido se vuelve más difícil. Con el apoyo de ellos, la verdad es que vamos avanzando mucho más rápido. Y la verdad es que la noticia que tenemos es que la comunidad Sidco ya tiene página. Por acá voy a dejar el link. Y en esa página está resumido todo lo que estamos haciendo desde la comunidad Sidco, con los conversatorios Sidco Fest, donde Julio también estuvo por ahí. También estamos con nuestra otra marca, que es asesorar empresas. Y aquí Julito, antes del capítulo, nos contó que conversaciones que tuvimos con la empresa donde él trabaja ha surtido efecto. Entonces, cada vez que vayamos a una empresa, estos patrocinadores van también como soluciones a retos que tienen las empresas grandes. Julio lo acaba de reconocer y decir, no estamos solos. ¿Quién nos puede ayudar? Y obviamente también está la parte de nuestro podcast, donde ahí nos pueden escuchar, nos pueden apoyar si les gusta el contenido que estamos generando. Hay dos iniciativas ahí, desde Buy Me a Coffee y desde Nequi. Todas esas donaciones que nos puedan estar haciendo, las vamos a dedicar, digamos, como para temas técnicos del podcast. Y también vamos a generar productos y, en ese caso, contenido, digamos, ya para las personas que se conviertan en nuestros patrocinadores. Entonces agradecemos mucho, porque la verdad, como decía ahorita Julio, vamos avanzando de a poquitos, nos estamos metiendo en otra parte digital, y es esta transmisión. Entonces también, digamos que con ensayos, ensayando, digamos que plataformas gratuitas, seguro que va surgiendo la cosa. Entonces, Julio, me toca a mí hacerte una pregunta.
Sí.
Y digamos que desde este punto de a mí me encanta el bootstrapping. Las empresas, si vos les decís, ve, pueden invertir $0, ¿cuánto les podría retornar eso en ventas en porcentaje si son juiciosos? Ajá. Si tenés más o menos, digamos, en lo que has visto y en tu experiencia, por decir, mi tienda retro, eso fue de juicio al principio, y seguramente si la activas, seguramente te vuelve a funcionar.
Alejo, es una pregunta muy buena, también compleja de responder, porque tú sabes que depende mucho de las industrias, del sector o del tipo de negocio, pero te voy a dar algunos estimados más o menos como de lo que he vivido. A ver, lo primero es entender que estamos muy mal acostumbrados. Yo creo que es más una cultura latina que colombiana, y es que queremos resultados inmediatos, ¿cierto? Entonces, muchas veces estamos esperando, pues, que a la vuelta de un mes o dos o tres ya estemos generando utilidades, EBITDA, y no es tan sencillo a nivel, digamos, financiero. A nivel de retorno sobre la inversión publicitaria, que puede ser los ROAS, yo te puedo decir que uno, dependiendo del sector, un sector como la tecnología o la moda, uno esperaría tener ROAS superiores a 15, 20 puntos, ¿cierto? Es decir, que por cada peso que invierto, a mí me retornen unos 20 pesos. Eso en cuanto a tecnología moda, aunque puede, en tecnología puede ser mucho más por los tickets, ¿cierto? Pueden ser 30, 35. Y si de ahí para allá te da mucho más, pues genial. Pero en el mundo de los alimentos la cosa es distinta. En el mundo de los alimentos, ROAS de 2, 3, 5 puntos, yo creo que es darnos por bien servidos a nivel publicitario. Y en términos, digamos, de la tecnología, también hay que entender que hay plataformas que son demasiado onerosas y que cuando se invierten con ellas son plataformas que uno espera tenerlas por lo menos 5 o 10 años, ¿cierto? Si no nos da como empresa para poder invertir en ese nivel de tecnología, pues yo lo que diría es empezar, como lo dices, posiblemente con plataformas gratuitas. Muchas veces la gente desconoce o algunas empresas desconocen que hay plataformas que tienen el modelo freemium. Y es decir, yo me inscribo o me suscribo de manera gratuita, puedo utilizar el servicio, pero de una manera muy limitada. Pero si yo quiero que el servicio se amplíe, hacer como una especie de upgrade, entonces yo pago por ese upgrade, ¿cierto? Hay plataformas con modelo premium, en el mundo de la automatización de marketing. Estoy hablando del CRM, estoy hablando posiblemente de un CDP. Un CRM es para el manejo del relacionamiento con el cliente, o un CDP es como para la administración de los datos del cliente y poder extraer esa información y desarrollar procesos de personalización. Pero también posiblemente hay para envío de email gratuito y luego pago. No sé si mencionar plataformas, pero lo que yo digo es, hombre, primero probar con plataformas que ya me están ofreciendo el servicio gratuito. Y si yo veo como empresa que realmente me está brindando un buen servicio, estoy performando bien, es decir, estoy alcanzando un buen desempeño. Y tres, yo veo futuro. Muchas de esas plataformas ya tienen modelos de escalabilidad, es decir, que me permiten seguir integrando otros sistemas que tengo en la organización y el día de mañana pues lo podría hacer posiblemente, no en todos los casos, de manera fácil, a través de APIs. Ahí que es muy importante, insisto, uno no se las sabe todas. Hay que pedir apoyo también de alguien de tecnología, del área de tecnología, que asesore el proceso. Hay que pedir apoyo también muchas veces de alguien bien teso en marketing para las plataformas de marketing automation. Pero no pensar pues que el conocimiento está en una única persona. Yo sé que muchas veces cuando uno emprende es uno el que hace marketing, el que hace contabilidad, el de nómina, el de
servicios. Domicilios.
El de los domicilios, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo más bacano de eso? Que cuando esa persona empieza a crecer y su negocio empieza a desarrollarse, pues ya no le meten el dedo tan fácil porque ya entiende mucho de los procesos de su negocio, ¿cierto? Es como eso, Alejo. Pero como te digo, es muy variable dependiendo del sector.
Perfecto.
Julio, yo recuerdo en la experiencia cuando logramos trabajar juntos allá en Grupo Éxito, que inclusive en Grupo Éxito las cosas no hacían inclusive así como estás mencionando. O sea, no que porque un corporativo tenga todo el billete del mundo, pues porque eso se imagina la gente, que el presupuesto es infinito. Al revés, allá antes lo apretan a uno más que todo. Y me acuerdo que lo que hoy se llama referidos éxito.
Así es.
La prueba de esa propuesta de valor la hicimos en WhatsApp y manual, y todas las ventas las hacíamos vendíamos en WhatsApp y tíresela. Me acuerdo que la primera la hicimos con Viajes Éxito, con Seguros Éxito, y no me acuerdo cuál era el otro. Y la venta que hacíamos aquí las tirábamos a ellos chipchombianamente por detrás mientras probábamos. Y cuando eso mostró que sí jalaba, entonces ahí aparece la plata para que automaticemos.
Carlos, ¿cuánto gastaron ahí en ese ejemplo que acabaste de dar? ¿Cuánto gastaron en ese momento?
No, Pues si quisiéramos es contabilizar el tiempo de las personas que estábamos pendientes del WhatsApp y gestionando pues las reuniones entre los negocios para hacer eso, pero no había nada de tecnología dura pues para... Y hoy, pues yo cuando me vine, Julito, eso jalaba ventas por 70 mil millones, yo no sé ya cuánto era, usted fue después de mí, y bacano. Y otra que me acuerdo fue que probamos hacer una tienda de vinos y licores especializada, que la llamamos La Cava, me acuerdo, en pandemia, y cogimos una tienda física en Bogotá, La Cava 95, yo no sé si la conociste algún día, Julito, sí. La Cava 95, que, no, que era una, la única tienda en Colombia que era de vino y licores. Usted entraba y allá no encontraba ni arroz ni leche, solamente vinos y licores. Y lo que hicimos fue pegarle un Shopify, como estabas diciendo. Sí. Imagínate, éxito pagando un Shopify que es gratuito prácticamente. Y vendíamos ahí, y legalizar la venta era a través de un mecanismo en las cajas físicas. O sea, manualmente teníamos que legalizar las ventas en la caja física. Y teníamos que apagar la plataforma 2 veces al día para subirle el inventario a la tienda para no irnos a sobrevender. Entonces, así es. Eso que vos le estás diciendo, Julio, se puede hacer y los grandes también lo hacen antes de. Entonces, el mensaje para la gente chiquita de emprendedora, sí, al principio toca pedalear mucho, pero pucha, vaya después si la gerente de la marca quería dejarnos apagar ese mostrico que habíamos hecho, porque empezó a jalar ventas de 100 millones de pesos al mes. Que no tenía la tienda antes.
Caliche, es que ve, esos ejemplos que estás dando me encantan, obviamente los vivimos, y yo te digo, ve, algo que también quiero transmitirle como a la audiencia es, vea, uno es que yo digo mucho esa palabra, no sé si está bien recibida, pero a veces uno se perfuma mucho, y cuando yo hablo de eso es que uno piensa que todo tiene que estar automatizado, con la mejor plataforma, invertir millones de dólares, y cuando todo eso ocurra, entonces uno dice, ya, ahora sí puedo salir a vender. Y la respuesta y la verdad a eso es que uno primero tiene que probar que funciona, como lo dijiste ahorita, así sea con las uñas, con un Excel, ¿sí? Así sea con WhatsApp, así sea a través, digamos, yo no lo sé, de muchas personas detrás de una pantallita evaluando el proceso, y cuando uno le demuestra a una organización o a su propio negocio, y saben que aquí hay potencial, aquí tenemos la oportunidad de ser el 10, el 15, el 20% de las ventas, entonces vamos a desarrollarlo en serio. Les doy dos ejemplos puntuales. Uno, en estos días salió la noticia de que Amazon Go no era tan automatizado como creíamos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pero no se supone que eso era pues la, no sé, llamémoslo como el oráculo de lo que uno pensaría que es la verdadera automatización.
¿Qué era Amazon Go para la gente que no sabe, Julito?
Eso, entonces Amazon Go cuando salió es un supermercado que permitía que las personas ingresaran a la tienda física y pudiesen comprar diferentes artículos, los cuales no tenían que pagar a través de una caja registradora, sino que le eran cargados a través de su tarjeta de crédito, pero con muchos procesos de inteligencia artificial. Eso fue lo que nos vendieron, ¿cierto? Y después nos vendieron que iba muy bien y que empezaba el plan de expansión, pero luego nos empezamos a dar cuenta que no, que al parecer no iba tan bien y que iban a cerrar algunas de esas tiendas. Y hasta hace 2 semanas salió una noticia diciendo que realmente no había procesos ni de inteligencia artificial ni de automatización, sino que lo que habían eran muchas personas, posiblemente en India, detrás de una pantalla observando las cámaras del supermercado, qué elemento o qué producto tomaba Carlos, ponía en su carrito y yo después manualmente le cargaba la cuenta a la tarjeta de crédito, manual. Entonces, el Amazon Go, que salió como lo último en guarachas de tecnología, realmente no era lo último en guarachas en tecnología, ¿cierto? Ese es como el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es que alguna vez nos visitó el presidente de Cdiscount, no recuerdo el nombre de esta persona. Cdiscount es un e-commerce muy fuerte en Francia, yo podría decir que es a la par con Amazon en Francia, ¿cierto? Y Grupo Éxito también tuvo relación directa con Cdiscount en Colombia, porque se trató también de pilotar, tener un e-commerce diferente. Pero al punto que voy es que alguna vez el hombre dijo que lo llamó el máximo presidente, o sea, el señor Nauri, el del grupo Casino, y le dijo que tenía que hacer un proceso en 4 días que consistía en hacer una especie de programa de fidelización, algo así como el Prime. Listo, no recuerdo el nombre. Pues este señor, el que nos visitó, el francés, nos dijo, oiga, yo no tenía ni media idea de cómo lo iba a hacer. Lo que sí sé es que yo puse a mucha gente a los 4 días a vender las membresías, a tomar datos en Excel, a llamar telefónicamente, y cuando le mostramos al presidente que eso era la manchera, pues empezamos ya a automatizar. Entonces, miren, no solamente es en las empresas pequeñas, es también en las grandes compañías, compañías que venden millones de dólares anuales y mensuales. Entonces, yo lo que digo es una frase que alguna vez escuché y es experimentar a bajo costo. O sea, haga todo lo que quiera, pero que le cueste poquito. Experimente a bajo costo. Muchas veces queremos experimentar pero que nos valga mucho y ahí no está la fórmula.
Julio, ahí en este mundo de lo digital y hoy con el boom de la inteligencia artificial, ¿hoy cómo lo podemos conectar?
Alejo, esa es muy buena pregunta. A ver, por ejemplo, en estos días también en clase discutíamos, pues para poder responder, primero quiero dar como un contexto y es, miren, la llegada de ChatGPT, que ha tenido una masificación del uso de la herramienta altísimo, en menos de un año y medio ya tiene millones de usuarios, es gratuita y muchas personas pueden utilizarla para muchos procesos y han llegado otras, no solamente, o sea, ChatGPT es como la que ha alcanzado la fama, es como el influencer que más siguen. Pero hay otras más también gratuitas, como Leonardo.ai, no sé,
Dolly,
¿cierto? Sí. Otras más que al final lo que uno se da cuenta es, ¿puedo utilizarla en el trabajo? La respuesta es sí. ¿Puedo utilizarla en el estudio? La respuesta es sí. ¿Puedo utilizarla, por ejemplo, para hacer una conferencia? Sí, también. ¿Puedo utilizarla para dar clase? Sí. ¿Puedo utilizarla para hacer el trabajo de la tesis de grado? La respuesta es sí, es decir, yo creo que hoy en día la aceleración, pero también la penetración de la inteligencia artificial en los hogares, en las personas de a pie como uno, yo creo que ha sido demasiado poderosa para que nosotros nos demos cuenta que ese tipo de plataformas o herramientas vamos a incluirlas en nuestro día a día. Entonces la pregunta es, bueno, sí, pero vos estás hablando pues para una gran compañía e integrarla de pronto en algún tipo de consultas, pero la pregunta es, en el día a día de un emprendedor, ¿yo cómo rayos uso ese tipo de plataformas o cómo uso esa inteligencia artificial? Miren, vuelvo al punto número uno y es, empiecen a cacharrear. O sea, si ustedes no pueden ni tienen cómo contratar a un diseñador, a una persona que genere contenidos para Facebook, Instagram, TikTok, si ustedes no pueden contratar porque es que no da la plata para, no lo sé, por ejemplo, una persona que les ayude a gestionar los pedidos, les tengo dos soluciones. La primera, métase en herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes en cuestión de segundos, con un buen prontero, que es prontear, es como dar, hacer una buena pregunta a la plataforma y dependiendo de esa buena pregunta, pues te va a arrojar lo que tú quieres a nivel de texto, a nivel de video o a nivel de imágenes. Eso es lo primero. Entonces yo pronteo, me vuelvo bien bueno pronteando y de alguna manera yo ya pude eficientar un trabajo que antes hacía en PowerPoint, en Canvas, porque Canvas también tiene inteligencia artificial ya. Y me demoraba 3-4 horas, ya lo hago en media hora, primer punto, y no tuve que contratar a varias personas que también sé que voy a tener detractores y van a decir, bueno, pero le estás quitando el trabajo a otras. No, yo estoy dando una solución para cuando uno tiene que tener brazos de pulpo, esa es una solución. Y la otra es, a ver, está un tema del prontero, pero también yo les digo, a través de la inteligencia artificial yo puedo hacerle preguntas, prontear cosas que yo muchas veces no sé ni cómo resolver en el día. A mí, por ejemplo, se me acercan estudiantes y me dicen, profe, vení, recomendame una plataforma bien bacana para CRM, pero que sea gratuita. Pues les tengo la solución. Vaya, prontee, pregúntele a la herramienta, hey, herramienta de CRM gratuita que me permita ser eficiente. y le van a salir ahí diferentes plataformas que no necesariamente todas les saldrían en Google. Lo bacano de estas inteligencias artificiales es que se alimentan no solamente de muchas páginas, sino también de muchísimos contenidos y termina de procesarlos para que de alguna manera sean mucho más amenos o fáciles de digerir por parte del usuario.
Perfecto, Julio. Carlos.
No sé si hay preguntitas por Caliche o Alejo.
No. Ah, bueno, por aquí acaba de llegar una de Juan Darío Sánchez, pero nos saluda. Buenas tardes para todos.
Ok, estoy de acuerdo.
No, Julito, lo que te decíamos al principio, aquí el tiempo se va volando, ya estamos rayando la horita. Y yo me voy a quedar con una pregunta, la voy a lanzar a ver si está muy difícil de contestar, porque tú al principio hablabas de la omnicanalidad, ¿te acordás?
Sí.
Miraste ese concepto que muy bonito como lo respondió el francés, pero yo siempre he tenido, pues, yo digo, ¿dónde me mostrarán un ejemplo de verdad bonito de omnicanalidad? Porque es que mucha gente dice que es omnicanal, pero en realidad es multicanal. O sea, no hay una condición real de que yo empecé la compra por WhatsApp, la seguí por la web y la terminé en la aplicación. Porque no están tan conectadas esas cosas como para que todo el mundo vea el viaje del cliente como si fuera un solo mundo, sino que la gente tiene todas esas cosas, pero desconectadas. Mucha gente habla de omnicanalidad, pero yo, mejor dicho, no he podido...
Confunden el término sí. Omnicanal.
Es multicanalidad, pero no he podido... Sí. Yo necesito tener, Julito, uno de omnicanalidad bien bonito, un ejemplo.
Yo les digo, en Colombia, y es una pregunta que también a veces he debatido en algunos espacios y en aulas de clase, y es... Realmente hay compañías omnicanales en Colombia, yo les diría que algunas se acercan, pero todavía no lo son, ¿cierto?
De acuerdo.
Pero a nivel internacional, yo no he podido visitar todavía este lugar que les voy a decir, o esta compañía, a través de esos lugares. Pero para mí el mejor ejemplo de lo que hoy podría empezar a llamarse omnicanal es Disney. Disney para mí es una compañía que ha trabajado fuertemente en desarrollar su aplicación y en que esa aplicación se conecte con sus parques y, digamos, como todo lo que tienen que ver con sus parques de atracciones y entretenimiento. ¿Por qué? Miren, lo primero es que todo ocurre desde la compra de los pases, ¿cierto? Pasando luego por hacer las filas, luego solicitar la comida, todo lo que tiene que ver con los restaurantes y con el acceso a las atracciones. Pero no se queda ahí, o sea, no se queda solamente en una experiencia, digamos, de diversión o de visita, sino que luego continúa también con un tema de seguridad. Es decir, cómo a través de los sistemas de seguridad cerrada de televisión que tienen los parques, yo evito que hayan pérdidas de niños o que se me extravíen familiares de esos grupos que ingresan. Que eso también está conectado a través, digamos, de lo que es omnicanal dentro de Disney. O sea que muchas veces cuando nosotros hablamos de omnicanalidad solamente nos remitimos al concepto de compra o nos remitimos al concepto de una experiencia de compra o nos remitimos a una experiencia de compra y postventa. Pero aquí ya estamos incluyendo un aspecto que es la seguridad, ¿cierto? Y lo otro que yo les diría es cómo lograr dentro de esa experiencia omnicanal que haya conexión a través de los años. Es decir, muchas veces la experiencia de compra la supeditamos a un único momento, pero yo creo que también, si nos damos cuenta, hay muchas personas que quieren regresar a Disney, pero ya no tienen 8 años, ya no tienen 10, 12, ya están grandecitos. ¿Y cómo volver a conectar con esos usuarios después de muchos años a través de las experiencias que se ofrecen? Yo creo que todavía hay un camino que tiene que recorrer Disney, yo no sé, conectando su plataforma de streaming con todo este proceso que les acabo de mencionar. Pero dentro de los ejemplos que estudiamos y que analizamos, para mí, el que más me ha gustado y que sigue sorprendiéndome es el de Disney.
No, qué bien, Julio. La verdad, como con muchos invitados, nos quedan mucho, todavía mucho tema por recorrer. Entonces, seguís quedando invitado para otro capítulo. La verdad es que desde el transmitir conocimiento desde la experiencia es mucho más enriquecedor que desde una teoría. Recitar una teoría es muy fácil, pero el vivir la experiencia es complejo y esa es la que llena de aprendizaje. Entonces, te agradecemos mucho, Julio. Esperamos que te hayas también disfrutado este espacio. Y estás atento, pues, como para la otra invitación, porque sí nos quedó tema. Carlos, ¿alguna otra observación a Julio antes de que Julio nos la dé a nosotros?
No, Julito.
La pregunta.
Sí, pero esa la hace usted. Julito, si la gente de pronto dice, hey, yo quisiera seguir conversando con Julio por interno, que de pronto me aconseje, me recomiende, me haga una asesoría, ¿te pueden buscar?
Claro que sí, Calich, Alejo, vean, mi LinkedIn es Julio César Pisa, me encuentran así, a través de Instagram estoy como Julius Pisa. Y estamos pues a un chatcito de distancia. El celular los dejo con ustedes por si pues alguien les pide de pronto el celular.
Claro que sí.
Me escriben a través pues, de WhatsApp, ¿cierto? Yo creo que lo importante es, miren, uno siembra semillitas, uno siembra unas pequeñas semillitas. Lo que siempre he dicho es, este mundo digital no se aprende en un mes o en un año. Todavía uno sigue aprendiendo, yo sigo aprendiendo todos los días de mis compañeros, de mis colegas, de las personas con las que me rodeo en el trabajo, en el estudio. Lo importante es no perder la curiosidad. Esa es mi invitación final y es, hay que ser curiosos. Miren, el tema de la inteligencia artificial, vaya pues pregunten a ver qué universidad está dando estos temas. Sí, sí, hay unas dos o tres a nivel de diplomados o de cursos, pero la pregunta es, ¿eso abarca todo lo que hoy significa la inteligencia artificial? No, posiblemente será un 1%. Entonces, también como para que a nivel muy de autodidactas, tenemos que seguir desarrollando conocimiento y compartiendo. Yo creo que eso es muy importante. Como este tipo de espacios, agradecerles a ambos y a la comunidad y a los patrocinadores pues, por permitir este espacio.
Gracias, Julio.
Julio, muchas gracias. Una última pregunta. Julio, digamos, la transformación digital está dentro o fuera de la caja.
Leo, estás haciendo preguntas muy difíciles, hombre.
No hay respuesta buena ni mala, Julio.
Es que no quiero, esa pregunta puede generar mucha controversia, pero les voy a decir desde mi opinión, yo creo que hoy en las compañías el proceso de lo que hemos hablado o lo que hemos conocido como transformación digital también se ha transformado. Pues es algo que quiero decirles y es que hoy, yo creo que más que hablar de transformación digital, yo también hablaría de transformación de procesos, transformación de la cultura, transformación de las personas. No solamente es digital, yo creo que ya el proceso de transformación abarca muchos frentes y hoy en día yo considero que en las organizaciones el concepto de transformación digital ya está mucho más arraigado, pero ha trascendido, ha evolucionado, se ha vuelto un poquito más, si nos vamos al mundo de los Pokémon, ha evolucionado como a un Pokémon ya, o a los de
Goku, Dragon Ball, sí.
Ya a los de Dragon Ball, ya es un Saiyajin como nivel 7, pues, porque realmente ya no hablamos de transformación digital como se hablaba hace 4 años.
No, qué bien, Julio, de verdad que sí, también tenemos el mismo concepto de que la transformación, pues no le deberíamos poner apellido, porque al renovar procesos, al que cambie una cultura o unos comportamientos dentro de una empresa, puede evolucionar a unos cambios digitales, por decirlo así. Y lo importante de este espacio también, Julio, es que son los puntos de vista de cada uno y como te dije, no hay bueno ni malo y tampoco se va a juzgar el uno con el otro. Entonces, bien recibido también tu aporte. Gracias, como te dijimos, es un espacio muy cortico, uno no se da cuenta que pasa tan rápido, sí, pero sí. La verdad es que te agradecemos un montón, Julio.
Entonces, yo me lo disfruté mucho. Bueno.
Qué bueno. Nos tendremos que programar para el próximo. Y ahí sí, un como volverse digital evolucionado. Listo, Julio. Los dejamos con nuestros patrocinadores y recuerden que ya la comunidad de Sitco ya tiene página. Y ahí,
el que quiera escribir a la comunidad, llegue a la página y por ahí nos dice quiero pertenecer y nos deja los daticos y lo metemos.
Así es. Listo. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao, gracias.